Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Jesús Hernández, hoy en el control técnico de este espejo. La Diócesis de Getafe celebra, unida a la Iglesia Universal, el Día de la Iglesia Diocesana, el próximo domingo 6 de noviembre, con el lema «Gracias por tanto», para recordar que la fe no se vive en solitario y que todos los bautizados formamos una gran familia y tenemos un compromiso de generosidad con ella.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Como miembros de esa gran familia, cada uno está llamado a aportar lo que es y sabe hacer, y sobre todo su granito de arena solidario. Hoy hablaremos en nuestro tiempo de la entrevista con el vicario general y moderador de Curia, Javier Mairata, para que nos hable de toda esa labor que realiza la Iglesia en parroquias, hospitales, albergues, comedores, para ayudar a todos nuestros fieles diocesanos en todo lo que necesiten. Ese será uno de los temas de este Espejo en COPE, pero no el único, porque esta semana también les vamos a hablar del nuevo centro para inmigrantes ucranianos que han puesto en marcha Cáritas Diocesana de Getafe y el Ayuntamiento de Leganés. Esta misma mañana, el obispo don Ginés se trasladaba hasta la parroquia Nuestra Señora de Zarza Quemada para bendecir los nuevos locales, acompañado del alcalde de Santiago Llorente y del vicario episcopal para la pastoral caritativa y social, Aurelio Carrasquilla. Un acto con el que comenzaba la semana dedicada a los pobres y a dar visibilidad a la lucha contra la pobreza. Hay un extenso programa de actividades que pueden consultar en la web diocesana y que van desde conferencias hasta mesas redondas o cine. Desde aquí les invitamos a sumarse a alguna o a todas ellas para luchar contra este gran problema social junto a Cáritas Diocesana. Esta institución de la Iglesia siempre está al lado de los más desfavorecidos y de su labor en el nuevo centro de refugiados nos va a hablar John Valdés en su tiempo de reportaje semanal.
Esta mañana a las 9:30, nuestro obispo don Ginés se ha desplazado al municipio de Leganés para bendecir la nueva casa San Josafat. Este hogar refugio ha sido creado para acoger a los ucranianos que desde hace varios meses residen en España y que escaparon de la guerra y la invasión rusa en su país. El acto ha tenido lugar en la parroquia Nuestra Señora de Zarza Quemada, donde entre otros ha estado presente el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y el director de Cáritas Diocesana de Getafe, Enrique Carrero. Gracias a este centro, las familias ucranianas refugiadas en nuestra diócesis podrán recibir una atención integral, proporcionándoles alojamiento, comida e higiene, pero también atención médica, psicológica y espiritual. Para conocerlo más de cerca, hemos contactado con Aurelio Carrasquilla, vicario episcopal para la pastoral caritativa y social de nuestra diócesis de Getafe, quien también se encontraba hoy en la bendición. Ha empezado detallando para quién está destinado el refugio y quiénes contribuyen a la acogida de estas personas en él.
Está destinado a refugiados ucranianos que han llegado desde Ucrania en los últimos meses a España y que están viviendo en casas de familias o de personas de acogida. Lo derivará la Delegación de Inmigrantes Diocesana, la Cáritas Diocesana y la Capellanía Católica Ucraniana y el Ayuntamiento de Leganés.
Como ya han escuchado, el Ayuntamiento de Leganés adopta un importante papel en el funcionamiento de este refugio, un papel que añade al que ya ha realizado. Y es que este refugio ha sido construido gracias a la colaboración entre el Consistorio Municipal y Cáritas Diocesana de Getafe, sufragando entre ambos unos gastos que ascienden a 500.000 euros. Una inversión fuerte, pero que sirve para dar un hogar seguro y con todas las necesidades cubiertas a las familias que escapan del horror de la guerra. El centro está a punto de ponerse en funcionamiento, aunque según nos explica Aurelio, todavía faltan algunos asuntos burocráticos que atender.
Nuestra idea es que empiece a funcionar estas Navidades y que puedan celebrar ya la primera familia que ya está designada, son cuatro personas de una familia. Faltan los permisos, unos arreglos que nos han pedido de última hora para darnos los permisos administrativos. Entonces falta primero los permisos municipales y con ellos los permisos autonómicos. Creemos que ya quedará poco, es un tema de gestión. Va yendo un poco rápido, pero no lo suficiente como a nosotros nos gustaría. Pero el ayuntamiento está intentando ir lo más ligero posible.
La Casa de Refugio ha sido bendecida coincidiendo con la celebración de la sexta Jornada Mundial por los Pobres, que cada mes de noviembre convoca el Papa Francisco. Precisamente la acción de caridad con el pobre consiste en dar una ayuda al que lo necesita en cada momento. En este caso, los refugiados necesitan un hogar, y desde nuestra diócesis se han movido para proveérselo. Aurelio Carrasquilla nos detalla cómo se ha diseñado la estancia y de qué lugares consta el centro.
Es un antiguo edificio de los años 70 que se ha arreglado, que fue durante muchos años una escuela infantil. Cuenta con tres plantas que se usarán la planta baja y la primera y el sótano para almacenar. Tiene 7 habitaciones y 34 plazas. Tendrá un comedor, un salón de estar y una cocina, todo lo necesario para poder hacer una vida agradable dentro del edificio de la casa. Y se ha construido, se ha arreglado, intentando darle un aspecto hogareño.
Como ven, se trata de una magnífica iniciativa para acoger a quienes más lo necesitan, aquellos que escapan desde el pasado mes de febrero del enorme drama de la guerra. No dejemos de rezar por ellos y acompañarlos, al menos durante el tiempo que continúen con nosotros antes de que termine el conflicto. Antes de que puedan regresar a su hogar, a reconstruirlo con la esperanza de un futuro mejor.
Una gran labor y un centro muy necesario para estas familias ucranianas y para toda la sociedad. Una iniciativa que desde el principio respaldaron Cáritas y el Ayuntamiento de Leganés y que va a necesitar la colaboración de todos nosotros. De esa colaboración necesaria también nos va a hablar nuestro obispo, don Ginés, en su carta semanal. Vamos ya a escucharle. Buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos del programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. Este domingo es el Día de la Iglesia Diocesana. Todo es gracia. Ser consciente o hacerse consciente de esta realidad cambia la vida y cambia la visión acerca de lo que somos y tenemos. Vivir en el agradecimiento ensancha el corazón y nos hace capaces de vivir la bondad y la belleza de todo lo que existe, incluidos los reveses de la vida y el mismo sufrimiento. San Pablo recuerda esta condición de agradecidos cuando dice: ¿qué tenéis que no hayáis recibido? Verdaderamente, todo lo que somos y tenemos, todo lo hemos recibido de Dios, y esta es la muestra más clara de que somos fruto del amor. El mismo apóstol de las gentes dice en otro lugar: por la gracia de Dios soy lo que soy. De aquí que el orgullo y las actitudes de autosuficiencia empobrecen al hombre y niegan la verdad de lo que somos. Al mirar a la Iglesia, reconocemos en ella esta Iglesia que se nos ha dado. La Iglesia es un don de Dios para vivir en él y caminar a la meta que se nos ha prometido. Cada día pienso y agradezco todo lo que he recibido de la Iglesia. Muchas veces la cultura en la que vivimos parece exigirnos que demostremos lo bueno que hace la Iglesia en favor de la sociedad, y no es difícil mostrar la relación larga de las muchas obras que se hacen en el campo social y caritativo, sin las cuales la sociedad sería peor. Sin embargo, lo más grande que nos da la Iglesia cada día es a Jesús. Nos lo da en su palabra y en los sacramentos, en la comunión con los hermanos y en la caridad. La Iglesia es un don que nace de la voluntad del gran don de Dios a la humanidad, su Hijo Jesucristo. En el Hijo nos encontramos todos y nos reconocemos quiénes somos y cómo somos. Cada uno de los hermanos es un regalo para el otro. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos da hermanos. Por eso el corazón agradecido mira también al don de los demás. El Día de la Iglesia Diocesana es un momento propicio para mirar y agradecer el don de cada uno, en cualquier lugar, en cualquier servicio eclesial. Pienso en cada una de las parroquias y comunidades de la diócesis y me viene el rostro de tantos cristianos buenos que cada día sostienen la Iglesia. Es Dios, por supuesto, pero sois también vosotros, con Él y en Él, los que hacéis viva esta realidad gozosa que es la diócesis de Getafe. Quiero agradecer a todos desde lo más profundo de mi corazón vuestra colaboración en favor de la Iglesia. Ofrecéis vuestras personas y vuestro tiempo. Dais cada día a la parroquia vuestras cualidades y vuestros bienes para el servicio de los demás, especialmente de los más pobres. Gracias por la oración que nos une y nos edifica, que nos hace testimonio de amor en medio de este mundo. Gracias por todo. A la Virgen y Madre nuestra le ofrecemos nuestras vidas y la vida de esta Iglesia diocesana. Que ella nos enseñe a vivir según el corazón de su Hijo y no nos deje en este empeño.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a fijar nuestra mirada en este día tan importante que celebramos este mismo domingo y también en la necesaria implicación de todos. Le esperamos el próximo viernes. Con este tema continuamos en El Espejo de Getafe. Vamos ya con el invitado del programa de hoy.
Después de tanto y tanto caminar, después de los fracasos y las heridas, después de las caídas.
La diócesis de Getafe celebra unida a la Iglesia Universal el Día de la Iglesia Diocesana el próximo domingo 6 de noviembre, con el lema Gracias por tanto, para recordar que la fe no se vive en solitario y que todos los bautizados formamos una gran familia y tenemos un compromiso de generosidad con ella. Para que nos hable de esta gran familia y de cómo podemos todos aportar nuestro granito de arena solidario, hemos invitado a este Espejo de Getafe en la cadena COPE al vicario general moderador de Curia, Javier Mairata. Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, escuchábamos al obispo hace un momento repetir la palabra gracias, gracias. Este año la campaña, más que pedir, se ha centrado en el agradecimiento.
Sí, es que el agradecimiento tiene que ser un eje vertebral en nuestra vida. Si vivimos desde la queja, si vivimos desde lo que falta, si vivimos, al final nos vamos amargando y perdemos la perspectiva. Cuando uno vive desde la acción de gracias, reconoce que todo es un don, que todo es un regalo y, por tanto, te invita a vivir de otra manera. Por eso este año la campaña se ha querido fijar sobre todo en el don que es cada uno de los que formamos parte de la Iglesia para los demás y cómo ponemos nuestros dones al servicio de todos. Por eso enfocarlo en esta acción de gracias, más que, como en otras ocasiones, fijarnos en necesidades concretas, pues también es una necesidad vivir esta acción de gracias en la vida de la Iglesia, porque nos ayuda a todos a crecer.
Bueno, tú bien lo has dicho, poner los dones al servicio de todos. Ahí me gusta no solo hablar de cifras, sino también ver que detrás de esos números pues hay personas, ¿no? Hay muchas personas que dedican esfuerzo a la vida parroquial, gracias a las cuales pues se puede celebrar bodas, bautizos, y de esta labor se ocupan muchísimos catequistas y agentes de pastoral, ¿verdad?
Efectivamente, pues la Iglesia, gracias a todas estas personas que dedican su tiempo, sobre todo, pero sus distintos dones, se puede llegar a todos. Pensemos, por ejemplo, que en la diócesis hay más de 2.200 catequistas. Catequistas que están en la catequesis de niños, con jóvenes, con adultos, que están en distintas etapas de formación. Más de 2.000 voluntarios en Cáritas. Por ejemplo, una parte más desconocida, que son los que entran en las prisiones. Voluntarios que para entrar a la prisión pues tienen que seguir un proceso, pero que hay más de 60 que están ahí trabajando en algo que no se ve, que es silencioso, y que cuando uno va a la cárcel, como he tenido oportunidad de ir en el día de la Merced, pues ves el bien que hace, el cómo han creado un verdadero vínculo de amistad con los reclusos y cómo eso les abre los ojos a una nueva realidad. Entonces, son personas, cada uno, desde muchas veces tareas muy sencillas, como puede ser limpiar la parroquia. Hay parroquias que tienen equipo de limpieza. No, la limpieza solamente nos damos cuenta cuando no se hace. Pero cuando se hace y se hace con tanto amor, pues es algo que también ayuda. Por eso no hay nadie que no pueda hacer algo en la vida de la Iglesia. Todos y cada uno pueden realizar una tarea porque, como decimos, su vida es un don ya de por sí, pero además tienen dones, por discretos que parezcan, que se pueden poner al servicio de los demás.
Efectivamente, precisamente de esa labor, como tú bien dices, de los miles de voluntarios, incluso pues de esa señora, ¿no?, de la limpieza, que gracias a ello pues todos los granos de arroz de las bodas no se quedan ahí día tras día, ¿no?, para que tropiece todo el mundo, y de eso no nos damos cuenta. Gracias a todas ellas pues se pueden hacer comuniones, bodas, bautizos, hay miles de niños inscritos en catequesis. Yo no sé si nos puedes dar alguna cifra.
Sí, en el año pasado, podemos decir, fueron casi 6.600 niños los que hicieron la primera comunión, hubo más de 2.000 confirmaciones. Es verdad que las bodas se han bajado muchísimo, estamos hablando de 340 bodas, muy poquito, es casi menos de una media de tres por parroquia, ¿no? Eso luego hablaremos de eso, ¿no? Y son más de 3.000 bautizos. Es decir, pasa que es verdad que estas cifras luego hay que poner el rostro concreto de cada uno, lo que ha vivido cada uno. Pienso, por ejemplo, recientemente don Ginés, nuestro obispo, bautizaba a 12 niños rescatados, y digo rescatados porque son fruto de la labor de personas que van a las puertas de los abortorios a hablar con las mujeres que entran y a darles una esperanza, a mostrarles que frente a todo lo que les han dicho hay una esperanza, y algunas de estas mujeres ante eso pues dan el paso de decir: yo no voy a abortar, voy a tener a mi hijo. Pues claro, dice, son 12 bautizos, pero 12 bautizos que son 12 milagros. 12 bautizos que son un verdadero regalo, ¿no? Entonces, más que en cifras, siempre tenemos que mirar el rostro concreto, ¿no? A mucha gente dirá, ¿se han bautizado 3.000? Bueno, pero cuando has bautizado a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino, pues claro, esto es una cifra que de repente cambia.
Efectivamente, solo basta estar un poquito implicados, ¿no? Yo supongo que a lo mejor, no sé las causas, pero una de las causas de esta variación de la que tú nos hablabas puede ser la pandemia, ¿no? También un poco el miedo a la muerte, a la enfermedad.
Sí, a ver, hay cifras que llevan años en descenso. ¿Por qué? Pues primero porque hay menos natalidad. En España tenemos una crisis de natalidad muy gorda que hace que seamos uno de los países donde menos niños nacen en proporción a su población y que menos jóvenes hay. Entonces, eso cada vez se nota más, pero lo notamos nosotros, lo notan los colegios y lo nota todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, eso se va notando año tras año. Es verdad que de repente te encuentras un barrio en que hay como una explosión. Claro, pues un barrio nuevo es en que están naciendo niños, pero en otros muchos sitios se va notando. Y eso, por tanto, afecta a las comuniones, afecta a las confirmaciones. En el caso de las bodas, pues afecta también a una crisis profunda del compromiso, porque han bajado las bodas en la iglesia, sí, y por lo civil, porque pues bueno, ahí se puede hablar de muchas cosas, del miedo al compromiso, de las dificultades que hoy encuentran las familias, bueno, pueden verse muchas situaciones. Pero sin lugar a dudas, la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar un proceso que ya estaba sucediendo, de que también hay mucha gente que ya no conoce a Jesucristo. Y hay mucha gente que no ha oído el mensaje del Evangelio. Por tanto, si antes había gente que a lo mejor por tradición bautizaba, ya no lo hace. Si antes, porque el ambiente social le llevaba a ello, llevaba al niño a hacer la primera comunión. Eso ya está cesando. Y hay muchas personas que la Iglesia les es muy ajena. Y por eso aquí tenemos un reto. En vez de fijarnos, como decía, en qué mal vamos, es qué reto más grande tenemos. Tenemos el reto de llevar a Jesucristo a mucha gente que ya no le conoce. La madre Teresa contaba, una de las biógrafas, que cuando ella se acercaba le decía: madre, tenemos un problema. Ella le decía siempre: no, tenemos una oportunidad. Cuenta que un día estaban en un aeropuerto, se retrasaba el vuelo 5 horas, y cuando iba a decirle: madre, tenemos un problema, dice: madre, tenemos una oportunidad. ¿De qué? Pues de 5 horas de leer y rezar, porque tenemos que esperar, ¿no? Pues esa es la perspectiva, ¿no? Tenemos un reto, ¿ya? El reto que muchas veces está en nuestras propias familias. ¿Cuántas personas sufren? Pues porque no se bautiza ya a sus nietos, porque ya no hace la primera comunión. Bueno, pues el reto está en ayudarles a conocer a Jesús, pues para que de esta manera pues puedan sentir la sed que sacian los sacramentos.
Bueno, lo que no ha variado ni ha decaído, como tú bien nos has dicho, es esa labor que realiza la Iglesia, ¿no? Que también supone pues un gran esfuerzo de tiempo y también de inversión. Estamos hablando de muchos trabajadores que, por ejemplo, se ocupan de albergues, residencias, hospitales, y creo que ya pues nos llega la hora de compartir también las cuentas de la Iglesia.
Sí, a ver, es verdad que la Iglesia no para, y nosotros somos la sexta diócesis por población en España. Y por tanto hay una vida desbordante en la que, antes mencionaba la pastoral penitenciaria, hay 3 centros penitenciarios en la diócesis. Somos de las diócesis que más población reclusa tiene. Y ahí hay unos voluntarios, y hay unas asociaciones que ayudan en esa primera inserción, cuando tienen el tercer grado, y es muy invisible. Pero junto a eso, en distintas cosas, podemos ver en los migrantes, podemos ver en todas las facetas, ¿no? Es verdad que siempre se ve más lo de Cáritas, siempre se ve más. Pero la labor que se hace en las residencias de ancianos, tantas personas voluntarias que van a hacerles compañía, la labor de los capellanes, en los hospitales, también en algunos hospitales tenemos voluntarios, albergues como el que tenemos en Aranjuez, pues bien, son esa visión de una Iglesia que se acerca, se hace samaritana de tantas personas. Y para eso hace falta el dinero. Es decir, el dinero no, la Iglesia, gracias a Dios, no es una empresa que quiera ganar, tener beneficios. el beneficio es el bien que se puede hacer, y por eso todo lo que nosotros recibimos es para ayudar, para aplicarlo en la ayuda. Nosotros, en cifras muy generales, tenemos un presupuesto en toda la diócesis de 18 millones de euros. De esos 18 millones de euros, pues prácticamente todo se destina a la pastoral, en el sentido de, claro, cuando sostenemos un templo, cuando arreglamos un templo, cuando pagamos la luz, es para que haya una pastoral. Y en ese sentido, bueno, pues vemos que todo es para bien de los demás. Y por eso esa campaña, dar gracias, porque la gente es generosa, la gente colabora, pero es verdad que tenemos que tener cada vez más una conciencia de que la Iglesia necesita ayuda, que la Iglesia necesita contar con fondos que pone al servicio de los demás. Uh-huh. Y a la vez, la gente tiene que exigirnos pues una transparencia y que mostremos bien qué recibimos y en qué lo aplicamos.
Efectivamente. Pues ya que estás hablando de esa necesaria colaboración de todos nosotros, ¿cómo podemos colaborar con la Iglesia? Hay nuestros oyentes que nos están escuchando y nosotros también.
Bueno, hay muchas maneras. La más importante, la que sería la ideal, sería con una suscripción, sea periódica, sea mensual, sea trimestral, sea anual. Pero la suscripción nos da la capacidad de poder programar. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay mucha gente que eso le es dificultoso por distintas razones. Bueno, pues también hay otras formas de donar. Dono a mi Iglesia, el portal Dono a mi Iglesia, es una plataforma que tenemos interesantísima. ¿Por qué? Porque de un modo muy sencillo, a través de Internet, buscamos nuestra parroquia, buscamos la diócesis, y podemos hacer desde una aportación puntual aportaciones más ya más periódicas y ya más regladas. Pero también hay otras maneras. Otras maneras que es, por ejemplo, dejando parte de la herencia. Es decir, personas que han vivido una vinculación muy fuerte con su parroquia y dicen, bueno, pues parte de lo que yo he sido ha sido mi vida parroquial, pues también dejando una parte de la herencia es un modo de ayudar, o en la diócesis. También están los donativos de distintas formas que se pueden dar, ya sea cuando uno va, pues eso, a un bautizo, a una comunión, o un donativo que puedo entregar en un sobre o que puedo entregar vía transferencia. Uh-huh. Luego también hay muchas parroquias que ya tienen Bizum incluso, para facilitar, incluso tarjeta, ¿no?, para poderlo hacer con tarjeta. Es decir, quien quiera ayudar siempre va a encontrar la manera.
Efectivamente. La manera de... El que no ayuda es porque no quiere. Javier Mairata, vicario general y moderador de curia de nuestra diócesis, muchísimas gracias por compartir esta campaña tan importante de la Iglesia, en la que llamamos al compromiso de todos. No se escapa nadie, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Y dejamos esta campaña solidaria y volvemos con mi compañero John Valdés, que ahora nos hace una propuesta muy interesante en el Minuto Cultural de la Semana.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que Manos Unidas está preparando una nueva edición de su evento 24 horas para el próximo 12 de noviembre. La organización nos invita a participar bajo el lema Enciende tu compromiso. El objetivo de esta iniciativa es concienciar a la sociedad acerca de las desigualdades e injusticias que se viven alrededor del mundo, encendiendo una vela solidaria que ilumine estas situaciones. Para ello, a partir del 7 de noviembre se puede enviar a través de su sitio web una fotografía en la que se pueda ver una vela encendida. El 12 de noviembre a las 8 de la tarde, estas fotografías se mostrarán en un mapa interactivo. Junto a la fotografía se puede añadir un breve mensaje de apoyo a la acción. Desde Manos Unidas también nos animan a compartir la imagen en nuestras redes sociales el 12 de noviembre a partir de las 8 con el hashtag Enciende tu compromiso. Pueden acceder a toda la información y participar en la 10ª edición de las 24 horas de Manos Unidas a través de su sitio web oficial manosunidas.org/24horas, el 24 con número.
Pues ya lo saben, todos a compartir esta luz solidaria y a hacer visible la labor de Manos Unidas. Gracias, John, por compartir esta propuesta con nosotros. Con ella llega el momento de ir terminando este espejo de la diócesis de Getafe. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Jesús Hernández, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. John Valdés y quien les habla, Paloma Fernández. Les deseamos que pasen una feliz semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE.